Tiger Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Ryder Cope. Hoy tenemos visita ilustre, porque tenemos a la nueva presidenta de la Real Federación Madrileña de Golf, Begoña Zamorano. Buenos días y bienvenida a Ryder Cope.
Buenos días, muchas gracias.
Teníamos muchas ganas de tenerte aquí y teníamos mucha ilusión y bueno, ya Isabel, a que lo habíamos veníamos hablando, a ver en cuanto pueda venir la presidenta.
Hombre, la primera presidenta regional que hay en la historia del golf español, pues no estaría... Digo regional, porque hemos tenido además Villacieros.
Sí, sí, sí.
Así que, pues oye, es un exitazo para nosotras, para las mujeres.
Perfecto. Luego seguiremos hablando. Y también tenemos visita ilustre, nuestro hermano Carlos Marín. Carlos, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos.
Era tu vuelta después de todo... ¿Tu primera vez que venías al estudio otra vez?
Pues sí, sí, la verdad es que después de un año un poco accidentado, pues la primera vez y nada, encantado de estar aquí con vosotros.
Pero te vemos fenomenal, un color. Oye, tenéis los dos un color ahí morenito, ¿eh? Yo lo tengo de fábrica, pero vosotros lo habéis pillado bien, ¿eh?
Lo nuestro además es de trabajar. Preocúpate cuando no lo tengamos.
Sí, sí, también es verdad, también es verdad. Isabel Trillo, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días. Quiero aprovechar que estamos todos aquí reunidos para felicitar a Miguel Ángel Caderot, que hoy, que es el director de comunicación de la Real Federación Española de Golf, que ya se cumple. ¡Felicidades, Miguel!
Yo le felicité anoche, como siempre, a las 12 menos 5, que es lo que suelo hacer siempre.
¿Pero cómo esas horas se puede llamar a la
pues
gente?
Sí.
Pero
por no, Dios, no, porque... no, yo no llamo, yo mando mensaje por si acaso está dormido y tal. Y esta mañana me ha contestado a las 8 de la mañana. Me ha dicho, muchas gracias, el primero, como siempre.
Como siempre, claro.
Y nada, pues hoy tenemos un programa muy, muy bonito, muy especial, porque aparte de que hablaremos con Begoña de todo lo que va a representar ella en estos próximos años... con su nuevo mandato como presidenta de la Federación Madrileña de Golf, con Carlos Marín de los 538.848 torneos que tienes y que organizas, y por supuesto de las noticias, porque empezamos ya el LIP. Dirán lo que quieran, pero siguen estando arriba los jugadores, ¿eh? Ganan en todos los torneos que van jugando, ¿eh?
Yo no digo nada, pero se ha celebrado un icónico torneo que es en el circuito europeo, en el DP World Tour, que es el Dunhill League Championship en Escocia, en St Andrews, entre otros campos. Y ahí, primero, ha ganado Tyler Hatton, del equipo con menos 24, ha destrozado el campo, bueno, otros también han destrozado el campo. Y Tyler Hatton, del equipo de John Ram, de Legión 13. Y nuestros compatriotas, David Puch y...
Bueno,
John
David
Ram,
Puch, faltando 6 hoyos, iba segundo. Y John iba cuarto.
Le ha dado otra pajareta, así como la que le dio en el Open de España. Bueno, David no acaba de rematar en los últimos hoyos, pero oye, una cuarta posición está muy bien para David. Y un séptimo puesto para John Ram, pues también muy bien. Está haciendo una buena actuación con esa vuelta temporal al circuito europeo en espera, ya sabemos, de que se resuelva judicialmente sus reclamaciones contra las sanciones del European Tour. Y bueno, David Puch, fíjate, 63 hizo una de las rondas, o sea que fenomenal, fenomenal. Y John Ram, menos 18. Bueno.
Pero fíjate, David Puch ayer en la primera parte de la ronda hizo 7 birdies y 2 pares. La primera vuelta, o sea, imagínate. Lo sí, que sí. Pasa que luego se lió, hizo dos dobles bogeys y ahí se le fue un poco la mano.
Muy parecido a lo que le pasó en el Open de España. O sea, iba ahí el segundo, primero, incluso coliderando con Ángel Hidalgo y al final, no sé, bueno, le falta rematar en los minutos de descuento, le falta rematar a David Puig.
Oye, ya que tenemos... ¿los otros españoles cómo quedaron?
Pues mira, también hay destaca la tercera posición de Tommy Fleetwood, que sé que es ¿sí? amigo tuyo y te quiere mucho.
Sí, fíjate.
Y Jorge Campillo en el puesto 19 con menos 15. Adriano Taegui al borde del corte en la última posición, 68. Y Ángel Hidalgo, como es normal, pues no pasó el corte. Es que se fue prácticamente casi con la maleta y directamente al tee del 1,
sí,
después de haber ganado aquí el Open de España.
Oye, ya que tenemos a la presidenta aquí, vamos a preguntarle, porque con todos los amigos ya hemos hablado de lo que piensan, por ejemplo, del tema del LIP. Begoña, queremos saber tu opinión. ¿Qué opinas tú del LIP o el entorno del LIP, todo lo que conlleva ese circuito?
Bueno, el entorno del LIP casi es lo que menos me gusta. Porque tengo una cultura de gol diferente, del silencio. Yo te recuerdo que soy árbitro y no hay que mover una pestaña para no alterar a los jugadores. Pero bueno, el circuito del LIV creo que tiene un empuje cada vez más importante y que esto tendrá que llegar a una solución. Me voy ablandando con el LIV.
¡Uy, mira! ¡Otra que viene del caminito!
¿LIV en el Club de Campo Villa de Madrid?
No sé, habrá que preguntar a los socios, que creo que están un poco quemados
momento. Yo me parece que esa, no sé, Carlos, yo me parece que esa opción no va a entrar muy bien, pero lo del LIP en Madrid puede coger...
Sí, yo la verdad es que en el Club de Campo no lo veo. Lo vería más en el Santander, fíjate.
¿En el Santander, con los sellos que son?
Sí, sí, sí lo veo, sí lo vería en el Santander. Entre otras cosas, el Santander patrocina a John Ram, con lo cual tendría bastante lógica que teniendo a John Ram patrocinado por el Santander, y el Santander, que es un campo pues que yo creo que tiene la longitud, que tiene el diseño y que tiene la capacidad de hacer muchas cosas allí. Es verdad que todo el tema del sistema de entrada pues es un poco más complicado por el tema de seguridad,
claro.
Pero bueno, no creo que sea una dificultad insalvable, al revés. En todos los torneos hemos visto en el Open de Madrid que tienes que entrar acreditado y demás, pues oye, ahí ya tienen para hacer la acreditación directamente. O sea, que a mí me podría encajar el Santander.
Oye, cuando habla Carlos Marín, ojito, ¿eh? Que está bien informado.
Sí, pero...
que está bien informado. Bueno, decían que...
Yo no lo veo, pero bueno.
Decían que sería el 3 de... ¿Cómo se llama? De... ¡Ay! Desde que tiene cuatro campos.
Aquí en Madrid,
la moraleja, que no me salía.
La moraleja lo veo más. O sea, 3 o 4 de la moraleja... Lo veo más apropiado. El Santander, perdóname, Carlos, pero ya sabemos que en el Club de Campo hay unas acreditaciones, se ponen cada día más estrictos, cada día te da más pereza ir al Open de mi ciudad, cada día me da más pereza. Y el LIF es todo lo contrario. O sea, el LIF es masivo, gente, familia, perros, niños, música, y yo, perdóname, en el Santander no lo veo. No, sí, no,
bueno, ya sí, veremos, ya sí, veremos, sí. Ya veremos. Begoña, por lo pronto, ha dicho que se está ablandando.
Eso está bien.
Oye, ¿y cómo ves la actuación de los españoles? John Ram, Sergio García, David Puig, Chacarra.
Bueno, es un lujo. Tenemos unos españoles excepcionales jugando por todo el mundo, no solo a nivel profesional, a nivel amateur también.
Claro. Bueno, que ahí te iba la otra pregunta, pero ¿no les echas de menos en el circuito americano, en el Deep World Tour?
Sí, pero por eso digo que me voy ablandando y voy viendo más LIV. Para seguirles.
Tendrán que llegar a un acuerdo. Isabel, que siempre está bien informada del LIV, el otro día la respuesta de McEnroe también deja mucho ya que, bueno, pues las cosas pueden cambiar. Y la televisión inglesa dices eso, pues algo tiene que haber.
Pues es que es lo normal, o sea, esta guerra no se puede... Ya tenemos bastantes guerras en el mundo como para mantener otra guerra en el mundo del golf, y es que si no los jugadores se van escapando. Y además, Don Hill con John Ram, con Tyler Hatton a tope, Club de Campo Villa de Madrid con John Ram, con todos los que han venido, la mejor participación de un Open de España desde aquellos tiempos de Ballesteros. Está claro que hay una frase que dijo John Ram, que es la misma frase que dijo Seve en su momento cuando intentó montar el circuito mundial. Soy un profesional y la gente le gusta venir a verme a jugar en cualquier parte del mundo. Pues eso es que eres un profesional. ¿Quién no le gusta ir a ver a John Ram en cualquier circuito del mundo? Y no olvidemos que los circuitos son de los profesionales, son los dueños de los circuitos. Entonces, esta guerra que se ha montado, los gestores de los circuitos, no tiene mucho sentido.
Vamos a tener que verte en el juzgado con Rory McIlroy y con todos los jefes, tú ahí discutiendo con ellos.
Hombre, yo a Rory McIlroy de momento le pondría una espadrapo en la boca y que se quede tranquilito. Que se
¿cómo
quede
ha venido de viaje,
quede,
Begoña?
Que se quede tranquilito.
Yo le quiero hacer una pregunta a Chiqui, que es la que sabe. ¿Tú crees que el español es aficionado al deporte o al deportista?
Al deportista.
Yo también lo creo.
Al deportista. El deporte lo practica si puede y no le causa muchísimo, muchísimo estorbo. El sillón bowl es lo que mejor practicamos y somos aficionados al deportista. Y la prueba está que cuando tienes un deporte en el que hay una figura, Fernando Alonso en la Fórmula 1, todo el mundo entendía de coches. Ahora que la cosa está que no parece que no arranca, ya se ve menos. La Fórmula 1, el automovilismo, se ve un poquito menos. y John Rahm. O sea, y es que la prueba la tenéis vosotros en los federados. Cuando entró John Seve Ballesteros, la explosión que hubo de federados fue importantísima. Y ahora con John Rahm, ahí tenéis las cifras, vosotros que las manejáis, las cifras de gente que se está apuntando. Y John, por todos sitios.
Sí, yo también comparto tu opinión, por lo tanto veremos a John Rahm en el circuito que esté.
Exactamente, esa es la idea.
Señor Carlos Marín.
No, yo estoy totalmente de acuerdo.
Porque al lado de dos mujeres no podemos decir nosotros.
Pero además es verdad. Lo que comentaba de Chiqui, fíjate que en la época que tuvimos en Duray, no, que hemos tenido a Contador, el ciclismo, lo veía todo el mundo, se sentaba a ver la Vuelta Ciclista del Tour. Y ahora que no tenemos ningún español muy destacado, pues sí tenemos algunos españoles buenos y además muy jóvenes, que yo espero que algún día nos den alegrías, pero la afición a ver Vuelta Ciclista, a ver Tour de Francia, pues la verdad es que es infinitamente menor.
Bueno,
sí, es así.
Sí, estamos de acuerdo. Y para decir que no. Yo estoy también de acuerdo, porque es que yo creo que eso va en el ánimo del ser humano, ¿sabes? En la forma de ser del ser humano. Cuando algo te gusta, algo destaca tal, pues te intentas empapar, saber cosas y tal. Luego, si no te da ningún aliciente, pasas. Le preguntas a alguien y no sabría contestarte nada, ¿me entiendes? Pues ahora estamos con un buen momento, ya no solo, de, como ha dicho antes la presidenta, no solo de los profesionales, sino del golf amateur, que está en un momento extraordinario. Y gran parte de eso tiene la culpa la Federación de Madrid, porque aquí en Madrid se sacan muchos y muy buenos jugadores y jugadoras.
Efectivamente, tenemos una cantera excelente, tenemos a un Luis Massaveu excepcional que ha jugado.
Por cierto, que se despide este fin de semana como amateur.
Así es, pasa a ser profesional. Sí. Tenemos a amateurs como Adrián Mata, que fue profesional y que está ganando Meet Amateur. Tenemos a una cantera femenina excepcional. Blanca Fernández Poggio se acaba de hacer también antes del verano profesional. Su hermana Cata acabará haciéndose, pero es una amateur brillando en Estados Unidos, al igual que Paula Martín, que Andrea Revuelta. Y nosotros tenemos un C-tema por el que han pasado muchos de estos jugadores que te he nombrado, y nos ocupamos de que puedan compaginar tanto su formación académica como su rendimiento deportivo, que es muy importante en los jóvenes.
Oye, Begoña, cuando los jóvenes que pertenecen a la federación están en Estados Unidos, ¿vosotros también les hacéis un seguimiento?
Por supuesto, hacemos un seguimiento de ellos, porque luego de repente vienen aquí a representarnos en los Inter o en campeonatos nacionales y seguimos. Tenemos un director deportivo que es Carlos de Corral, que es muy conocido en el mundo del golf. Hace un seguimiento de todos nuestros jugadores aquí y fuera.
Pues hablando precisamente de estos jóvenes profesionales o amateurs que se hacen profesionales, hay que destacar la actuación de David Boneta, que es catalán, que se ha hecho apenas una semana, se ha hecho profesional y ha quedado en séptima posición en el Challenge Tour, en el D+D Challenge de República Checa, que ha ganado el jugador de Zimbabue, Benjamín Follett Smith, que quedó 61, fíjate, en el Open de España. Y con menos 28, pues, y una tarjeta final de 64, se ha impuesto en el torneo del Challenge Tour. Y lo que dices, un otro amateur profesionalizado, David Boneta, ahí tenemos otra figura. Pues la verdad es que ha sido muy constante, con vuelta de 63, 67, 66 y 65, séptima posición. Y el puesto 62 para Pep Anglés. La verdad es que, como dices, no solamente la Federación de Madrid, que está haciendo mucho, sino otras federaciones, como también la catalana y la andaluza también, que tiene esa universidad en Málaga, que es lo que se pretende un poquito para intentar que los jóvenes no vayan a Estados Unidos, no se escapen, intentar darles en España la misma formación y el mismo nivel que en Estados Unidos. Y la Universidad de Málaga está haciendo grandes progresos y sacando también muchas figuras.
Sí, no has nombrado a otro flamante amateur, que es José Le Ballester.
Ah, José Le, por supuesto. Sí, bueno, José Le Ballester que le dio...
¿Cómo le pega la bola? ¡Madre mía!
El mejor, el trofeo al mejor amateur en el Open de España, que se celebra aquí en el Club de Campos, sí, José Le.
Carlos, tú que llevas, fíjate, años organizando torneos importantes, además, habrás visto a muchos de estos pasar cerca de ti y verlos cómo crecen y cómo juegan al golf, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, tuve la suerte de coincidir con Begoña en la Federación de Madrid. Estuve 10 años de presidente de comité de profesionales. Uh-huh. La verdad es que he visto a muchos de estos. Pues mira, Sebas García, que está ahora, que le costó llegar, pero fíjate, al final, un tío con muchísima calidad, con muchísimo talento, y que, bueno, ahora está pasando una época un poco difícil, pero que está ahí asentado y que esperemos que esté ahí muchos años. Pero Eugenio Chacarra es que lo he visto desde que tenía 5 años. A Masabeu exactamente igual. O sea, que son gente que he visto crecer y que muchos de ellos, o sea, Eugenio desde pequeño ya se le veía que era un tío con un gen ganador impresionante, su hermana Carolina, las Fernández Poggio, todos estos, pues los he visto crecer. La verdad es que nos llena de satisfacción a todos los madrileños tener una cantera tan espectacular. Y como decía Begoña, tienen un director deportivo que yo creo que es de lo mejor que yo me he encontrado en el mundo del golf, y que es un tío que sabe muchísimo, muy capacitado, con una paciencia espectacular.
Puedes decir el nombre.
¿Sabes? Sí,
claro. Por eso, porque es sí, colaborador sí. nuestro sí, en sí, el programa, nada, que siempre le llamamos con el LIP.
Es un fenómeno y lo está haciendo bien. La verdad es que, bueno, Begoña, ¿qué os voy a contar? La conozco hace tantos años, conoce el golf, pues de su faceta de árbitro conoce los clubes, a los amateurs, a los profesionales, a los discapacitados, absolutamente todo.
A los tramposos.
¿Sabes?
No, bien. Son olvidadizos.
Me lo voy a apuntar, olvidadizos.
Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Oye, vamos a tener nuestra primera llamada a nuestro invitado por teléfono, porque también es otro hombre de golf que, como Carlo Marín, organiza un montón de torneos, y yo tuve la oportunidad este pasado jueves, jueves o viernes, ya no sé ni en qué día estoy, de estar con él, porque se celebró el primer torneo del circuito de la Fundación del Real Madrid en la finca. Y estuve allí y lo organizó nuestro amigo Javi Varela. Javi, buenos días.
Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis todos?
Pues ahí, fíjate, saludos. Aquí con la nueva presidenta de la Federación de Madrid, Begoña, con Carlos Marín, con Isabel Trillo, pues escuchándote todos.
Pues mira, Begoña, además le tengo muchísimo cariño porque estuvimos colaborando un tiempo con Oso Bogui, que ella nos hizo de super árbitro, colaborando en algunos capítulos, enseñando a los niños, que eso es muy importante. Y a Carlos me encontré el otro día con él, y Trillo es de la casa, quiero decir que a Trillo la veo mucho también por la PGA.
Ah, perfecto,
sí,
perfecto.
Encantado de escucharos.
Oye, primero, ¿cómo tienes a la Peque? Que está un poquillo pachuchilla, ¿no? Como tiene que ser, los niños, así son los niños pequeños.
Pero sí, pero bueno, lo normal, los niños se tienen que poner malos.
Exacto.
Eso es así.
Exacto. Oye, coméntanos, bueno, un éxito espectacular en ese estreno del circuito de la Fundación del Real Madrid, y en un campo como la finca, un campo nuevo como la finca, ¿no?
Pues sí, mira, la verdad que, bueno, para mí, lo primero que estoy encantado de volver a colaborar con Metódica Eventos, que son ellos realmente los que organizan, y yo me contratan, les echo una mano con todo, mis queridas Mariola Sáez y Vanessa Martínez, que entre otras cosas, Metódica lo que hace son los circuitos de pádel más importantes que se hacen en España, y la verdad que son dos fenómenas, muy buenas amigas, muy buenas profesionales. Y como bien dices, en la finca, que no sabes ni en qué día vive, pues claro, juegas tantos torneos que no sabes qué
que
día.
No, que no, que no, que no, que no, que no juego tanto. Lo que pasa es que subo muchas fotos, pues, y parece que juego mucho.
Sí, y nada, estuvimos el viernes en la el finca, viernes, que sí. La verdad que nos trataron fenomenal. Los que hemos visto durante tantos años Somos Agua, aunque no somos de Madrid, pero yo en mi caso, que he vivido 13 años en Madrid, he jugado muchísimo en Somos Agua y llevan 30 años escuchando que se abrirán los 9 segundos hoyo. Bueno, pues ha venido la finca con ese gran proyecto, y la verdad que el campo tiene un futuro increíble en cuanto asciende un poquito el terreno, la arboleda y demás. Estamos hablando de que, bueno, de que va a ser uno de los grandísimos campos de este país, ¿no?
Sí, yo no sé si habéis tenido oportunidad ya de conocerlo, pero tú sí,
sí,
¿no?
Yo lo conozco. Uh-huh. Cuando hablabais antes de campos de gol de Madrid para celebrar el LIV, le queda un poquito a la finca, pero no lo descartéis.
Anda.
Sí, sí, tiene que agarrar, tiene que...
Sí,
tiene
claro, que, tiene que tener
que
pozo.
Tiene que coger su solera, pero tiene muy muy buena pinta. Y bueno, la verdad que el circuito para este año, con muchas ganas y muy ilusionante. Hemos empezado un poquito más tarde, después de verano. Va a ser un circuito más de otoño y son cuatro pruebas. La primera es la finca, que arrancamos con un éxito tremendo, con un montón de leyendas del Madrid, ¿no? Es un gustazo estar ahí con gente como Pirri, como Santillana, ¿no? Leyendas del fútbol, luego, por supuesto, pues, Gallego, Schuster,
García Cortés,
Miguel Torres y... ¿Perdona? Que no te he escuchado.
No, digo, y García Cortés, Rafael García Cortés, que estaba también allí.
Sí,
estaba eso, Lorenzo Sanz Jr., hijo, el Chacho.
Exacto, el Chacho Rodríguez, sí. En fin, un montón de leyendas del deporte, que la verdad que es un privilegio tenerlas todas juntas en un campo de gol, ¿no? Y que encima, pues, que vengan con la gentileza de ayudar a la fundación, que es de lo que se trata, porque todo lo recaudado va íntegramente para la Fundación Real Madrid. Y bueno, hemos dado el pistoletazo de salida, después tendremos una prueba en Fondeljob el 2 de noviembre en Alicante, después tenemos el puente de diciembre en Mijas Gol, en Los Lagos, que es otro campazo de Robert Trenyons, y que además este año han reabierto lo que era el Biblos, que era un hotel mítico,
sí,
¿no os acordáis?
Sí,
Mijas, donde iba Diana de Gales.
Ahí fue donde le hicieron las fotos a Diana de Gales.
Correcto, correcto. Bueno, pues este es un hotel con muchísima historia, donde iba Julio Iglesias, iban los Rolling, Sabina se encerró allí un mes también a escribir y tal. Lo han reabierto como La Zambra. Un hotel exquisito, y la verdad que si no tenéis plan de puente de la Constitución, es maravilloso el plan, porque es que de verdad el hotel merece la pena, y por supuesto por jugar el torneo, ¿no? Y luego a la semana siguiente tenemos en Almerimar, que es otro campazo, diseño de Gary Player, otro de los clásicos de Andalucía.
Ah, mira, Chiqui, te pilla cerca.
Ahí me pilla cerca, y además Almerimar se celebró ahí el torneo del Legends que organizaba Javi Gervás, y es un campazo y lo tienen siempre. Espectacular.
Exactamente.
Parece
con otro hotel de 5 estrellas, sí, a pie de campo.
Sí, sí,
Trillo,
exactamente.
Que
hombre, sí, la verdad es que sí, es la tierra de mi padre y conozco muy bien Almería.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, y luego ya la bomba.
No, claro, hay que hacer cosas. Los torneos grandes tienen que tener resultados grandes también, ¿no? Entonces, los ganadores en cada prueba, en cada una de las categorías, o sea, 2 por prueba, en total 8, se van directos a Puerto Rico a jugar una Ryder Cup contra 8 puertorriqueños. ¿Puertorriqueños o puertorriquenses? Que alguien me corrija.
Puertorriqueños.
Bueno, yo creo que se puede, a lo mejor se podrá decir a las dos cosas, pero puertorriqueño es lo que yo siempre he oído.
Sí, yo creo que sí, yo creo que después de imprimido, no suena tan mal, no, se acepta casi todo. Entonces, bueno, esta es una maravilla porque va a ser un... No sé, ¿qué más bonito hay para un jugador amateur que siempre jugamos en individual, en Stableford? Pues que le lleven a jugar en un match a 2 días en formato Ryder Cup, ¿no? Con ese componente deportivo y de motivación que supone, ¿no? Jugar representando a tu país, ¿no? Yo creo que además lo vamos a vestir, lo vamos a equipar, por cierto, con los zapatos Toa Shoes, que es colaborador y que va a ir personalizado los zapatos con su nombre, con la banderita. En fin, van a tener una experiencia increíble y esa final será en febrero.
Ah, perfecto, perfecto. Pues mira qué bien.
Toma, estás mirando fechas, ¿no, Jorge?
Estamos aquí mirando.
Sí, ya veo. Ya me gustaría. Pues Javi, oye, que pues nada, decirte que como siempre todo salió perfecto. Hay que agradecer también a Goyo, al director, y a Idoya, que es la que lleva todo el tema comercial, que tiene en el campo fantástico.
Vaya crack.
Sí, vaya dos crack, y todo el equipo.
Han hecho buenos fichajes.
Sí, y todo el equipo trabajó fantásticamente bien. Y lo que tú has dicho, ese campo, cuando tenga pozo, que tenga ya unos añitos, que sea sentado, cuidadito con ese campo, ¿eh? Porque los greens, sí, sí, madre mía.
Bueno, greens de fantasía, ¿no? Sí. Existe por ahí, ¿no?
Sí, sí,
greens
sí.
Fantasía,
es que el campo, bonito. O sea, no es complicado, más o menos se juega bien, pero los greens, es que tú le preguntabas a todo el mundo, bueno, ¿qué tal ha jugado? Y nadie decía resultado, todo el mundo decía, es que los greens se las traen, ¿eh? Bueno, pues esa es la defensa que tiene el campo, ¿no?
Yo creo que los campos de golf deberían ser todos fáciles por naturaleza. ¿Para qué? Para que todos se diviertan, porque hay que pensar en los seniors, porque hay que pensar en los jugadores de handicap alto. Y ahora, que un campo sencillo, tú tengas la capacidad de complicarlo, estrechando calles, tirando los tees para atrás, endureciendo los greens y dándoles velocidad. Ahora, si tienes un campo difícil de partida, luego va a ser muy difícil que lo pongas fácil. Entonces yo creo que esta es la manera correcta de hacer campo de golf, para que la gente disfrute. Y ahora, ¿qué quieres, competición? Bueno, pues que ya venga un buen setup y que se encargue de hacer que eso se pueda complicar. Y luego, cuando la arboleda, lógicamente, crezca, pues ahí donde el campo también va a coger un poquito más de dificultad, ¿no? Porque ahora mismo, si fallas calle y no tienes nada, pues bueno. Pero creo que lo han hecho muy bien y vamos, va a ser un campazo.
Bueno, pues Javi Varela, amigo, que un beso para grande para la familia, la peque que se recupere, que bueno, esto es normal. Y nada, a seguir, ya seguimos hablando, porque nos vas a tener que ir informando de cómo va el circuito.
Por supuesto que sí, nada, espero veros y nada, Begoña, Carlos, Chiqui, Jorge, abrazo para todos y mucho, mucho Ryder Cope.
Venga, gracias, hasta luego.
Un abrazo, Javi. Chao.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola a todos, soy Eugenio Chacarra y yo también escucho Ryder Cope.
Bueno, qué bien que tenemos aquí a Begoña Zamorano, que me puntualiza que el mejor amateur en el Club de Campo Villa de Madrid fue Luis Masabeu.
¿Sí?
Ya no hubiera gustado que hubiera sido José Ballester o los dos, pero bueno, fue Luis Masabeu. Corrijo el error, gracias Bego. Y hablando de jóvenes promesas, hemos tenido este fin de semana el campeonato absoluto individual femenino en la Real Sociedad Hípica Española, con otra promesa del gol, victoria de Lucía Iraola, porque está la femenino, el fin de semana siguiente es el masculino, en el que ya comentamos que va a ser el último torneo
amateur sí,
de
Masabeu,
de Luis, y este ha sido, bueno, pues el torneo de las chicas, que esta Lucía Iraola es jugadora de San Sebastián y de la Blume de León. Y es un torneo de la Federación de Madrid. Supongo que estarías por allí, disfrutarías, lo verías.
Pues mira, no he podido ir porque me hubiera encantado, pero ayer tenía el campeonato masculino Interclubs de Madrid también, que se celebró en Lomas, y tuve que pasarme y tuve que acudir y representar a la Federación en el Encín, porque celebró el Daikin Madrid Open, que también fue un lujo de torneo. Estuve al tanto de la celebración del torneo de la hípica y, bueno, sé que había un nivel impresionante, impresionante. Teníamos jugadoras excepcionales madrileñas y finalmente no ganó una madrileña, pero bueno.
Pero hay mucho fondo.
Hay mucho fondo.
Bueno, y hablando del liking, ahí tenemos el Open de Madrid de golf adaptado, que ganó en máxima categoría, porque había muchas categorías, eso. La verdad es que es complicado explicar lo que es el golf adaptado por las categorías que hay, por los niveles y eso. Pero bueno, el Scratch, primera categoría, Casper Holst Christensen. Este me suena a mí que ya ha ganado alguna vez.
Sí, ha ganado alguna otra vez.
Sí, sí, es una máquina.
Es una máquina. Es una maravilla ver jugar a estos deportistas que lo que parecían al principio limitados, tienen unas capacidades que ya las quisiéramos muchos. Tienen un esfuerzo, una dedicación y un sacrificio que les hace jugar de una manera impresionante. Nuestro mejor madrileño fue David Muñoz.
Uh-huh. Amigo de esta casa, que ya ha venido alguna vez. David, te mandamos un saludo, porque además es un tipo muy cariñoso y muy agradecido. Ayer, cuando hablé con él, estábamos por WhatsApp hablando, me decía, joder, es que vosotros siempre nos estáis echando una mano y tal, es muy de agradecer. No, gracias a vosotros, como tú has dicho, que demostráis que sois unos jugadores espectaculares, con una fuerza mental, y que os superáis.
Desde luego se convierten en superhéroes, en
sí,
serio.
Sí, eso lo son.
Mira, estuve con una jugadora italiana que ganó en una de las categorías también, y ella vino sin caddy, y su dificultad es de visión. Y sin caddy, y le dices que no sabía que podía traer caddy. Y entonces ella estuvo jugando y dice que se basó sobre todo en el oído.
¿En el oído?
En el oído. Y entonces, bueno, pues era espectacular verla jugar, de verdad, una cosa impresionante.
Carlos, impresionante. Es impresionante esto, Carlos.
Bueno, este Christensen es handicap más 3,5. Te puedes hacer una idea.
¿Cómo le pega?
¿Cómo tiene que jugar? O sea, lo que tiene que entrenar.
Al campo le da golpes a él.
Sí, sí. Sí, sí, hizo pues lo he estado leyendo la noticia hoy. Uh-huh. Hizo 72 ayer en el CIN.
Que también es un campo con los greens complicadetes.
Sí, 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 también es verdad. De verdad, porque quieras o no, bueno, no tiene complicaciones, puedes ver el campo realmente bien, pero claro, cuando llegas a los greens, la bola puede ir a cualquier sitio. A mí me parece, bueno, tú lo has dicho, son súper hombres, súper mujeres. Es que yo creo que eso también les convierte con una sensibilidad especial que tienen y sacan eso adelante. No sé qué piensas, Carlos, ¿no?
Bueno, yo creo que es gente con una fuerza de voluntad impresionante. Yo no sé, me pongo en su pellejo y la verdad es que después de haber sufrido algún tipo de discapacidad, tener la fuerza de voluntad, yo que estoy muy en contacto con Fernando Vega de Sebane, que le mando un abrazo muy grande desde aquí.
Amigo también de la casa.
Pues, oye, macho, el cómo desde el primer momento que tuvo el accidente ha cambiado y cómo ha visto la vida de una manera positiva y cómo se ha empeñado en ser el mejor jugador del mundo en silla de ruedas y lo que entrena y la dedicación que tiene, la verdad es que, vamos, me parece de para quitarse el sombrero.
Sí, sí. ¿Te acuerdas, Chiqui, cuando hablamos con él por teléfono?
Sí, sí, sí.
Que le preguntamos, oye, pues...
Claro, que comparte afición conmigo, que es el esquí, que tuvo el accidente.
Y yo le dije, oye, pero claro, después de tener ese accidente habrás pasado momentos difíciles. En 2 o 3 meses ya cambié el chip y dije, hay que tirar para adelante. Se acabó.
Yo quiero hacer una mención especial al jugador con el que yo estuve, Antonio Llerena, que ha sido campeón de España alguna que otra vez. Porque es que además te cuentan su historia y dices que me duele el dedo del pie. Y se vaya la mierda el dedo del pie. O sea, un tío que sin ser culpable, él viniendo de jugar al golf, le atropelló, o sea, casi le mata a un coche en un adelantamiento indebido. Salió volando con la moto. Directamente le arrancó la pierna. Directamente. Él mismo se hizo un torniquete para sobrevivir. Mientras él mismo llamaba a la Guardia Civil porque este señor del coche, que no quiere saber quién es, a mí me gustaría saber quién es, salió huyendo. Y al año estaba jugando al golf. Al año estaba jugando al golf y sus compañeros que fueron a verle al hospital le decían, no te preocupes, que ya nos ganarás. No, esto se acaba para mí, esto se acaba para mí. Y ahí le tienes, jugando con un dolor permanente, como dice él. Tiene licencia para ir en buggy y es admirable. O sea, yo es que me quito el sombrero, me hago una reverencia porque... A mí que de vez en cuando digo, ojo, me duele un poquito la espalda, no sé si ir a jugar al golf hoy, es para pegarte un par de guantazos y decir, venga, arriba y vete a jugar al golf directamente y si llueve coges un paraguas, que no pasa nada.
Mira, bueno, pues, perdona, me dijeron una vez una frase, hace tiempo, pero que los años me han demostrado que tiene toda la razón. Y es que no, a lo largo de la historia se demuestra que no sobrevive ni el más fuerte ni el más rápido, sobrevive el que tiene mayor capacidad de adaptación. Y esto es un claro ejemplo, esto que has contado y el de Fernando Vega de Seone, claro ejemplo de adaptación, de saber adaptarte a las condiciones que tienes y salir adelante con la vida.
Uh-huh. Efectivamente. Y por acabar ya con el campeonato del Open de Madrid de golf adaptado, el ganador de Scratch de segunda categoría fue José Luis Pascual Oliva y el Stableford de Indistinta, Luis Vicente Mateu. Bueno, algunos de los ganadores, porque claro, primera categoría, segunda, tercera... Si podemos aquí acabar el programa entero diciendo todos los ganadores.
No terminamos dentro del
día. No terminamos, así que enhorabuena a todos. Gracias por venir a Madrid, disfrutar de Madrid y darnos estos ejemplos que nos dais cada año en este Open de Madrid de golf adaptado.
Este año han venido de 10 países diferentes. Y decía Carlos el handicap, 10 jugadores por debajo de handicap 4.
Bueno, es que el Daikin se ha convertido en un clásico ya.
Se ha convertido
en un clásico en el circuito.
En un clásico y en un referente para el golf adaptado europeo.
Ah, pues mira, eso...
A ver si conseguimos que sea olímpico ya, se pongan de acuerdo la Federación Internacional, hagan las categorías que tengan que hacer, porque aquí nos llevaríamos unas cuantas medallas. Estoy convencida de que sí.
Seguro que sí. Begoña, que no nos olvidamos que tenemos luego que hablar más íntimamente contigo, pero vamos a hablar también con nuestro amigo Carlos Marín, que está aquí, porque Carlos, no te voy a preguntar cuántos circuitos llevas, ni cuántas pruebas, ni nada tal, pero esta semana algo hay en la herrería, ¿no?
Bueno, tenemos... Vamos a ver porque,
sí,
porque el tiempo nos está amenazando con tormenta y veremos a ver si conseguimos celebrar el torneo Kyocera. Que es el segundo año que organizamos, y se está poniendo el tiempo un poco complicado. pero bueno, lo tenemos todo preparado. Y bueno, mirando otras fechas por si finalmente el tiempo no nos deja jugar. Pero bueno, si no es este miércoles, ya estamos barajando la fecha del 22 o primeros de noviembre, o sea que
sí,
bueno, ahí estaremos con los amigos de Kyocera.
Dan bastante posibilidad de lluvia y con tormenta además.
Sí, la verdad es que esta semana el tiempo se complica. Fíjate que con todos los torneos que llevamos este año, que son muchos, uh-huh, no hemos tenido ningún problema hasta ahora. Hemos tenido bastante suerte, no hemos tenido que aplazar nada. Otros años, la verdad es que, fíjate, son muchos años organizando torneos, han sido muy pocos los que a lo largo de nuestra trayectoria hemos tenido que cancelar.
Claro.
Pero curiosamente, Kyocera lo tuvimos que cambiar de fecha el año pasado también.
Sí, es verdad.
O sea, que se ve que no tenemos buen ojo con la fecha con Kyocera.
Es que te falta hablar conmigo, porque sabes que la última fiesta del verano es mi cumpleaños, que es mañana 8 de octubre. A partir de ahí empieza el invierno. Hasta el 8 de octubre es verano, o sea, que ya sabes lo que tienes que hacer.
Es el año que viene, digo, fecha límite, 8 de octubre.
El 8 de octubre, fecha límite. Oye, Begoña, qué mérito tiene gente como Carlos Marín, Javi Varela, toda esta gente que se tira, como digo yo, cuesta abajo a meterse, porque luego lo miras y dices, ¿para qué me meto yo en estos follones? Pues mira cómo se meten en los follones, cómo disfrutan, y a muchas y muchos y muchas veces les cuesta dinero.
Desde luego. Es gente comprometida que se dedica a organizar torneos, a potenciar el golf, la competición, porque el golf lo que nos acaba enganchando es la competición, y que ponen sus recursos y sus medios, y entiendo que muchas veces, como decías tú, dirán, ¿en qué momento me he metido aquí? ¿Qué necesidad
mira
tenía
la cara
yo?
Que pone Carlos.
Carlos es farmacéutico.
Sí.
O sea, podría estar dispensando tranquilamente, y sin embargo su pasión por el golf le hace organizar estas competiciones, y como él hay mucha gente que es dignísima de alabar.
Yo a Carlos ya no se lo pregunto, porque como se lo hemos preguntado todas las veces que viene aquí, y siempre me dice lo mismo, él disfruta con esto. Carlos, ¿tú disfrutas con esto?
Bueno, mira, hoy, esta semana pasada me recordaba LinkedIn que hace 14 años que monté CM Golf, uh-huh, aunque llevaba ya algunos antes con otra compañía en la que estaba con dos socios haciendo torneos, pero 14 años, decía, pues mira, al final he conseguido hacer de mi hobby mi profesión, a pesar de que mi madre no se lo creía.
Sí.
¿Sabes? De hecho, no ha vendido a la farmacia, he dicho, no, que sea tu jubilación un señal de que sigues sin confiar en mis habilidades empresariales. Pero bueno, sí, la verdad es que, y yo se lo decía a la gente, esto es muy agradecido porque yo trabajo donde la gente se divierte. Con lo cual, el agradecimiento, los abrazos, las sonrisas cuando acabas cada torneo, pues compensan algunos sinsabores que hay de vez en cuando. Y fíjate hasta dónde iba nuestro compromiso con el golf, que nos metimos además en organizar la International Golf Meeting el año que viene, que está siendo duro, porque esto es un proyecto
muy grande, es un transatlántico.
Pero sin embargo, pues sí, igual, dándonos muchas satisfacciones y bueno, hemos firmado 3 años con FICMA, con lo cual este primer año nos costará un poco más, y espero que a partir de ahí nos vaya costando un poco menos, y que no solamente estemos 3 años, pues igual que PGA Shows se ha convertido en un referente en el mundo del golf en Estados Unidos, pues en Europa, que no hay nada parecido, y más formato congreso, porque nosotros, nuestra intención siempre ha sido que sea como un congreso médico, una parte muy importante de contenido y una parte de exhibición. Así que nada, en ello estamos, y uno de los que contaremos con él, que vendrá a darnos una charla y a contarnos su experiencia en el mundo del golf, será Fernando Vega, ese con el que hablábamos de antes, que yo creo que tiene mucho que aportar, no solamente en la parte suya de vivencia, de superación, sino darnos su punto de vista, pues de los campos de golf, de accesos, de qué dificultades se encuentra. Allí vamos a tener todas las asociaciones, propietarios, gerentes, greenkeepers, y además la asamblea anual de la Asociación Europea de Propietarios de Campos de Golf, con lo cual yo creo que, bueno, pues puntos de vista como los de Fernando, Edu Celles, que estará también con nosotros, y alguno más, pues seguro que acaban enriqueciendo a todos.
Seguro que estará la PGA también con Ander.
Hombre,
por
sí,
ahí,
sí, ya estuve con él otro día, tuvimos la suerte de compartir Pro-Am Benéfico en Llanes. y bueno, tengo pendiente con él una llamada para montar, pues luego va a haber salas paralelas de formación según las asociaciones, para que tengan su propia formación en función de lo que les interese.
Ah, perfecto. Si me permitís, que el otro día, Chiqui, íbamos a hablar con él, pero no tuvimos tiempo. El pasado Open de España hubo una anécdota importante, que fue que John rompió el drive. Uh-huh. Pues alguien se lo arregló. Vamos a hablar con quien se lo arregló.
Ah, fenomenal. ¿Eh? Sí, sí.
Con Andrés Cerburo. Andrés, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, eres un crack. Enhorabuena. Aunque sea con retraso.
Muchas gracias. Nada, el retraso no tiene ninguna importancia. Que el protagonista no era yo, ¿eh? Era Ángel Hidalgo en este caso.
Bueno, el crack fue Hidalgo. Que fue el que lo rompió. Que exacto, crack,
sí.
Crack.
Sí, sí, sí. No, pero la gente, fíjate, estas cosas que a lo mejor no se le da importancia, pues mira lo que tuvo, la importancia que tuvo esa velocidad con la que pudiste arreglar ese drive. Coméntanos un poco cómo te llegó la noticia, cómo te enteraste.
Bueno, la historia yo creo que ya se ha escuchado bastante, pero bueno, estaba yo en el Centro Nacional con mis hijos y mi mujer, que habíamos jugado al golf, y justamente al terminar el 18 me llamó Manuel Galán, indicando que se había roto el driver de John Rahm y preguntando si lo podíamos reparar. Obviamente le dije que sí y le pregunté un poco por qué hoyo iba y qué prisa tenía. Porque si es una reparación de 24 horas no hay ningún problema, pero una reparación con bastante prisa como la que fue, pues tenía su aquel, ¿no? Y bueno, me dijeron que iba por hoyo 5 y obviamente me dijeron que lo quería para el 18. Esa fue la primera frase. Entonces, bueno, pues nos dimos prisa, recogimos el palo en el club de campo, se subió con nosotros en el coche Jeff y Manuel. Jeff es el manager de John.
Sí.
Quería supervisar un poco la reparación. Yo creo que tampoco sabía exactamente dónde iba. La habían recomendado Golf Studio, personalmente no nos conocía.
Claro.
Uh-huh. Entonces, bueno, se vino con nosotros a la tienda en Avenida Asturias y... Lo curioso es que, bueno, Jeff, pues, de reparaciones no entiende mucho y se puso en contacto con Estados Unidos, con Tennessee, el club maker de confianza de John,
uh-huh.
y nos hizo un FaceTime. Entonces, bueno, pues, fuimos haciendo la reparación e indicándole los pasos que seguíamos, que para nosotros es el día a día, quizás para un jugador de golf lo ve más complicado, y para esta persona en Tennessee, pues supongo que sería el día a día. Pero bueno, nos aprobó todos los pasos que dimos y el palo lo conseguimos reparar bastante rápido para que jugase ya en el hoyo 14.
¡Qué bueno!
Uh-huh. A mí me llama, me llama la atención, perdona, enhorabuena por ese súper arreglo, Andrés. Me llama la atención porque siempre el circuito europeo va con los camiones de las marcas de los palos de los jugadores. Y que allí no hubiera, en ese momento, no estuviera el camión listo o se había ido ya.
Es que se creó que se fueron el miércoles.
Claro, es que normalmente se suelen ir el domingo por la mañana al siguiente torneo. Entonces, o bien se habían ido antes o no tiene mucho, no sé, me choca.
En el circuito europeo los camiones normalmente se van después de la jornada de entrenamiento, que es el miércoles, excepto en los grandes torneos, que sí que aguantan hasta el último día.
Uh-huh.
Es decir, ahora mismo en la Dunhill, que se acaba de jugar en Escocia, han aguantado el camión con el taller hasta el miércoles y ya están viajando hacia Soto Grande, que uh-huh. juegan creo que esta semana.
Sí, sí.
Entonces, bueno, sí que es cierto que pueden darse estos casos de pequeñas reparaciones y siempre es un problema, ¿no?
Yeah. Pero bueno, si hay gente como tú que lo puede solucionar, pues fíjate.
Pues ya saben que en Madrid tienen un solucionador de problemas.
Sí, 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 esto es tremendo. Hay que recordar que Andrés es el dueño de Golf Studios y bueno, y llevan desde hace 10 años estáis en el club de campo, ¿no?
Sí, en el club de campo llevamos la tienda hace 10 años. En lo que es Madrid llevamos 20 años trabajando,
uh-huh.
siempre con el taller. Muy enfocados en la parte de palos a medida y eso nos ha hecho ser, yo creo que números uno en reparación de palos y taller. Y y bueno, pues dedicados a lo que nos gusta. Escuchaba antes a Carlos Marín, que es amigo mío y hemos disfrutado mucho de este deporte juntos.
¡Qué raro que os conozcáis!
Es un placer trabajar. Es un placer trabajar en nuestro hobby. Y a veces claro. Es complicado mantenerlo, porque yo tenía un amigo que me contaba que dice, si te dedicas a tu hobby, no va a dejar de serlo. Pues mira, hemos conseguido rodearnos de buena gente y que siga siendo nuestro hobby.
Bueno, pues Andrés, que muchísimas gracias, amigo, que es un placer. Ya sabes dónde tienen los micrófonos de Ryder Cope para lo que necesites.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de contarlo. Y
faltaría
mucho
más.
Éxito.
Venga, muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo,
Andrés.
Un abrazo.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy Pablo Castro, presidente del Club de Golf Pozo Blanco. Y yo también escucho Ryder Cope.
Pues mira, tantos amigos que tenemos que nos escuchan, pues eso es buena señal.
Sí,
bueno, pues vamos ahora a entrar ya un poquito más en lo personal con Begoña Zamorano. Begoña, para quien no te conoce del mundo del golf, que te conocen todos, pero si tú te tuvieras que presentar, ¿quién es Begoña Zamorano?
Pues Begoña Zamorano es una persona que, como ha dicho Carlos y ha dicho Andrés, el golf empezó siendo un hobby y se ha convertido en una pasión. Me hice árbitro de la Real Federación de Golf de Madrid en el 2010. Entré en la comisión delegada hace 8 años. He pertenecido también a la comisión de auditoría. Y los últimos 4 años he sido la vicepresidenta económica de la Real Federación de Golf de Madrid.
Me has pillado.
Tragando. Bueno, pues sigo yo.
No, que bueno, yo conozco ligeramente a Begoña porque no conozco tanto los entresijos de las federaciones. Pero lo único que digo de ti, Begoña, son halagos, buenas palabras, la cabeza muy muy centrada y con grandes proyectos, porque no hay que olvidar que la Real Federación de Golf de Madrid es una de las más importantes en número de federados. Yo creo que son, vamos, casi por los 90.000.
95.000.
Fíjate, 95.000. Y eso, supongo que llevar esos 95.000 a la espalda es una gran responsabilidad.
Bueno, es una responsabilidad, pero sobre todo es un orgullo. Somos la federación más grande de las territoriales, representamos más de un tercio de los federados nacionales. Somos la segunda federación más grande de la Comunidad Autónoma de Madrid, detrás del fútbol, porque eso es imbatible. Y más que una responsabilidad, que lo es un orgullo.
Qué bueno. Oye, vienes de sustituir a un hombre que lo ha hecho muy bien, un hombre muy querido por todos, que es Ignacio Guerra.
Efectivamente.
Has trabajado codo a codo, como te he dicho, 4 años, ¿no?, con él.
4 años codo a codo con él. Y de él, en estos 4 años, tengo que solamente hablar bien, porque él también ha trabajado para que la cesión del testigo fuera lo menos traumática posible. Uh-huh. Porque cuando hay un cambio federativo, pues es evidente que entra un equipo nuevo, es evidente que entran ideas nuevas. Y él ha trabajado, sobre todo estos 2 últimos años, para cederme el testigo de una manera elegantísima por su parte.
¿Cómo es él?
¿Cómo es él?
Carlos, ¿quieres hacerle alguna pregunta a la presidenta?
Bueno, no,
como sois tan amigos, bueno, a lo mejor no te interesa hacer preguntas.
No, la verdad es que yo, bueno, solamente como os comentaba antes, conozco a Begoña hace un montón de años. Yo creo que la federación, como dice ella, Nacho lo ha hecho sensacional, pero yo creo que le hacía falta un poco de savia nueva. Tiene un súper equipo en la federación y seguro que Begoña, que conoce tanto y tan bien el golf madrileño, pero como os decía, es que lo conoce todo. Es que conoce desde el profesional hasta el niño y desde el gerente del campo al greenkeeper, porque ha tenido que ir a marcar campos, a ver campos, a tragarse competiciones de todo tipo, con lo cual seguro que ha aprendido mucho, ha hablado con muchos padres, ha hablado con muchos jugadores, y seguro que las inquietudes de los jugadores de golf de la Federación de Madrid las sabe perfectamente y será una superpresidenta, seguro.
Ahora yo le voy a meter un aprieto.
¿A quién? ¿A Carlos o a ella?
A Begoña. ¿Habrá campo de golf de la Federación de Golf de Madrid? Un proyecto que está ahí de hace ya unos cuantos años y que tanto necesitamos en Madrid. ¿Un campo más?
Mira, yo creo que más que un campo lo que hacen falta son escuelas. Sobre todo en algunas zonas de Madrid. Por ejemplo, la zona sur. Campo, yo no me he comprometido ni he dicho en ningún sitio que íbamos a hacer desde la Federación. Lo que sí que vamos a promover son las escuelas, que es la base del golf. Nosotros tenemos la escuela de la Real Federación, el antiguo CTG, que es la escuela más grande de Europa, que tenemos más de 3.600 alumnos. Y me encantaría que hubiera otro CTG en la zona sur, por ejemplo, te digo, porque creo que eso sí que es necesario. ¿Más campos de golf? De momento no. No está ni en un objetivo ni a corto ni a medio plazo. Y el largo plazo es mucho, así que ya hablaremos dentro de unos años, pero de momento no.
Hombre, una escuela como el Centro de Tenificación, el CTG o la no sé cómo lo llames ahora. La escuela. La escuela, una escuela como esa en norte, sur, este, oeste, ya es un triunfo porque, bueno, tiene su campito, tiene su cancha de prácticas, tiene su putting green estupendo. Con eso, yo la verdad es que es verdad que no hacía falta campos, porque eso ya es un campo en sí mismo.
Exacto.
Y yo soy más de que haya muchos pequeños pitch and putt, muchos pequeños campitos, que es lo que luego crea la afición, para luego salir a los campos grandes. Eso son, mira, me has convencido, ahora sí que me has convencido.
Rápidamente.
El LIF ha entrado en ti como la escuela ha entrado en mí.
Sí, de todas maneras también te digo que desde ya vamos a trabajar con las escuelas que ya hay para ver de qué manera las podemos potenciar. Estamos pensando en hacer un torneo interescuelas, porque es verdad que a la gente le da miedo salir al campo, y hacer torneos interescuelas, facilitarlo al jugador que sale por primera vez y darle una vueltita a ver de qué manera podemos ayudar en la generación de nuevas escuelas.
Yo tengo dos preguntas, Begoña. Primero, ¿eres sargento de hierro? ¿Mano dura?
Soy mano dura.
¡Oh! ¡Wow! ¡Ojito, eh! Ha quedado claro, ¿eh? Mano dura.
Es que te podría decir que no, que quedaría mejor.
Sí, es verdad, que a lo mejor pensábamos que podía responder.
Pero ¿sabes lo que no hago nunca? Mentir. Entonces no te voy a decir que no lo soy, porque sí soy.
Y sobre
soy.
Todo con los olvidadizos.
Sí, porque recordemos además que tú eres árbitro y tal. Por cierto, ¿vas a poder compaginar? Hombre, a lo mejor ahora no tendrás tanto tiempo para compaginar, pero ¿vas a seguir, si puedes, arbitrando?
Mira, yo tengo un problema, y lo digo siempre, y es que, de verdad, lo de las 24 horas para mí es un problema. Necesito más horas en mi día. Entonces tengo que renunciar algunas de las cosas que hago. Y voy a tener que reducir mi actividad arbitral. Ahora mismo en Madrid hacen falta árbitros, hay un examen. A todos los que nos estén oyendo, en diciembre hay un examen de árbitros. Estudiar y apuntaros. Y de momento estoy ayudando a mi colectivo para que no se queden desiertos torneos que hacen falta. Por cierto, quiero desde aquí lanzarle un mensaje a Javi Varela, que si en ese torneo de Puerto Rico necesitan algún árbitro...
Hagas una excepción.
Haría una excepción.
Hombre, por supuesto.
Pero bueno, volviendo seriamente, sí, tendré que reducir mi actividad arbitral, sin duda.
Oye, recordemos que creo que la Federación de Madrid es la que maneja un presupuesto más alto que casi todas las federaciones que hay en España, ¿no? Regionales.
Efectivamente, porque el presupuesto está basado en el número de licencias. Te decía antes que tenemos más de un tercio y luego tenemos una escuela que tiene alguna serie de condiciones por ser una escuela en un terreno de patrimonio nacional. Tenemos tasado todos los precios de escuela, de tanto de salir a jugar como de las clases particulares que impartimos allí, pero de momento somos una federación que no nos preocupamos por los recursos financieros más que en optimizar el rendimiento que sacamos de esos recursos, en que sea una federación eficiente y en que no nos metamos donde no nos corresponde.
La mano dura. Carlos.
Bueno, yo, mira, a raíz de lo que decía Chiqui de campos nuevos, sí. Y ya que estamos en Ryder Cup, le voy a hacer una pregunta a Begoña. ¿Ryder Cup en Madrid?
Me encantaría, pero de momento va a ser en Cataluña.
Sí.
Sí. De momento va a ser en Cataluña. Me encantaría, y además es una conversación que tuve con el alcalde, y que es jugador de golf, como bien sabéis, y sería un lujo. pero de momento va a ser en Cataluña. Respeto a mis compañeros de federaciones territoriales y trabajaremos. Todo va a ser bueno para el golf en Madrid y en España. Entonces, de momento vamos a esperar. Ojalá fuera en Madrid, pero de momento esperamos.
Y bueno, a ver si se retoma.
Esperamos atentos.
A ver si se retoma el proyecto aquel de Tres Cantos famoso, ¿sí?, que estaba ahí. Digo, bueno, vamos a ver, porque Cataluña estaba, sí, no. Y digo, bueno, pues a ver si Cataluña renuncia y nos lo traemos a Madrid.
La presidenta ya lo ha escuchado, lo tiene claro, ¿eh?
Sí, sí.
Pues hay una posibilidad porque ya ha perdido los Juegos Olímpicos de Invierno del 2035, 32 o 34 creo que eran. Los ha perdido porque ha renunciado por guerras internas. Temas políticos, que este país está envuelto en todo eso,
exacto.
Y no descarto que de rebote lo coja Madrid. Oye, no lo descarto.
Nos quedan poquitos minutos porque tenemos que terminar hoy sí en punto, pero vamos a hablar con Alberto Dávila porque, hombre, este fin de semana jugamos la final de la Asociación Española de Periodistas Jugadores de Golf en La Balmusa. Alberto, buenos días.
Buenos días, Jorge, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Todo preparado?
Todo preparado. Estamos hasta ya echando agua, que está cayendo una.
¿Sí?
Que no veas, pero bueno, preparando el campo.
Oye, ¿qué previsiones hay para el fin de semana, Alberto?
Pues para el fin de semana va bueno.
Ah, bien,
tenemos
bien.
Esta semana un poquito de lluvia, pero el sábado que venís a jugar, en principio da bueno.
Ya, porque voy a hacer ahí mi fiesta de cumpleaños, o sea que yo me llevo el buen
está
tiempo
con el
me lo llevo.
Con el cumpleaños lo llevo a todos lados.
Como el cumpleaños feliz.
Oye, Alberto, el campo, bueno, como siempre que lo visitamos está en perfectas condiciones y siempre estáis renovando y haciendo cosas importantes, o sea que seguís como siempre cuidando el campo al máximo, ¿no?
Sí, la verdad que no paramos. Estamos cada año y cada dos meses o tres andamos con ideas nuevas y dándole vuelta siempre para que la experiencia del cliente sea cada vez mejor. Poquito a poco, pero sin prisa, pero sin pausa.
Creo que no vais a sorprender este fin de semana con alguna que otra novedad, ¿no? Por ahí por el campo, desde la última vez que lo jugamos.
Pues sí, desde la última vez que jugasteis hemos hecho un arroyito en el río 14, que además justo es en la caída del drive de prácticamente todas las salidas.
¡Hombre, gracias!
Muy apropiado, sí.
Era para darle un poquito más de chispa ahí a ese hoyo. Y luego otra novedad que tenéis este año, que os hemos conseguido a través de una marca de neumáticos, es que en el hoyo 9 vais a tener un premio de un juego de neumáticos de Hankook, que es el patrocinador de ese hoyo, uh-huh. y nada, a ver quién se lo lleva.
Bueno, y contaremos también con la presencia, no sé si todo el partido, pero Andrés Eustaquio, el dueño, sí, del campo, que junto con Alberto han puesto La Balmusa en lo más arriba, ¿no?
Sí, la verdad que, como digo siempre, ¿no? Si tienes un equipo nuevo, un propietario que te deja trabajar y que le gusta y siempre está con ganas y pendiente de los detalles. Y lo que digo, con un equipo detrás humano muy bueno, pues al final, pues cada año vamos creciendo un poquito más y cada vez se nos oye más por ahí, que es lo importante. Y lo que te decía, pues que gente como vosotros o los clientes que vengan de fuera, pues se encuentren cómodo, a gusto y pasen un día bueno, porque al final es lo que queremos, ¿no? Cuando estamos en un día de ocio.
¿Estará por ahí tu padre, Pepe Dávila, grandísimo profesional de los leyendas del golf nacional?
Sí, 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 estará por aquí. Sigue con nosotros trabajando, que bueno, tenía fecha de jubilación en mayo, pero dice que ni hablar.
Que eso no va con él.
Eso no va con Pepe.
Que no se jubila, pero vamos, ni queriendo.
Perfecto. Alberto, pues muchísimas gracias y nos vemos en unos días ya, ¿vale?
A vosotros, muchas gracias siempre por contar con nosotros.
Venga, un abrazo grande. Señores, que nos vamos ya. Presidenta, que ha sido un honor, un placer y esperamos contar más veces contigo, que nos vengas a contar novedades de la Real Federación Madrileña de Golf. ¿Cómo me gusta lo de Real Federación Madrileña de Golf?
Muchísimas gracias y contar conmigo cuando queráis.
Perfecto. Carlos Marín, hermano, ¿a ti qué te voy a decir? Si tú ya eres de la casa.
Nada, encantado de estar otra vez aquí y bueno, oye, que sigamos contando muchas cosas, que será señal de que el golf va avanzando y que las marcas siguen empeñándose en fomentar su presencia en este mundo tan bonito.
Mila, gracias a estar a frente de la nave, a Dani, a Pascu, a Bruno, a todos. Isabel Trillo, gracias.
Pues nada, hoy tenemos chicas, pero ya lo contamos.
Sí, es que ya que ya, vamos pillados. Dilo, venga. Pues
mira, Ana Peláez, decimoquinta en el Aramco Team Series de Shenzhen en China. Y en el Iberdrola Calatayud Ladies Open, que se ha jugado aquí en la comunidad aragonesa, la vasca Amaya Latorre, la mejor con 65 golpes.
¡Hala! Ahí queda eso. Pues nos vamos. La semana que viene un poquito más de Ryder Cope. ¡Adiós! ¡Hasta luego!